Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, 7 de la tarde, 19 horas en punto. Estamos en Radio Duna, nada personal, de este miércoles 19 de junio de 2019. María José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿ibas a decir 7 de la mañana?
No.
Te estás confundiendo.
¿Cuándo? 7 de la tarde, en punto, 19 horas. Ya está oscuro aquí en Santiago, al menos.
Y hace frío.
Hace frío.
10 grados. Ayer,
sí, 10 grados en este momento. Sí. Mira vos. ¿Qué tenemos para hoy?
Ya, para hoy tenemos... Vamos a hablar de la frase que dejó la escoba en el Senado, específicamente del ministro de Salud, Jaime Mañalich, que llamó de ignorantes a aquellos parlamentarios que quieren financiamiento para la ley del cáncer. Generó toda una polémica que está muy ahí en el Senado, porque la Cámara de Diputados están un poco más tranquilos respecto de esta. Tuvieron un encuentro ya con Mañalich, están contentos, pero sí fue un comienzo medio polémico.
La expresidenta Michelle Bachelet, actual alta comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya se encuentra en Caracas, Venezuela, en una visita oficial o una visita, sí, se puede decir que oficial, quizás eso solo para los jefes de Estado, no lo sé, pero una visita que tiene que ver justamente con su tema, con su especialidad, que es indagar, hacer un informe, contarle al mundo, como alta comisionada de la ONU, cuál es la realidad del respeto a los derechos humanos en esa dictadura. Así que, interesante ver con quién se va a juntar, qué es lo que va a hacer. Vamos a tratar de contarles un poco de la agenda y qué es lo que se espera de la visita de Bachelet a Venezuela.
Además, novedades en el Instituto Nacional. Se adelantaron las vacaciones a propósito de un nuevo episodio espantoso de violencia. Una bomba molotov. Sí, bien impresionante. Un joven de 17 años que se quemó, digamos, ahí. Sí. Él estaba manejando una bomba molotov. Hoy día se lanzaron, anotaba por ahí, 27.
Cuando lanza la bomba molotov, da la impresión de que gotea. Algo le tiene que haber goteado, le cae a la altura del hombro o el cuello. Con lo cual se enciende la bomba que ya llevaba en la mano y su cuerpo, y su cuero cabelludo, su pelo, en fin. ¿Qué y quién le mete cosas en la cabeza a estos muchachos de 17 años?
Esto tiene que ver con más que eso. Puede haber influencia, pero tiene que ver con una crisis que sí, se atraviesa,
pero
por años.
Ya. Sí, pero puede haber crisis de la educación, la hemos visto. A mí me tocó, tuve el privilegio de estar en primera fila en la crisis de los pingüinos del 2006, porque estábamos haciendo programas y lo estuve todos los días, me acuerdo, en el termómetro. Es una época muy interesante. Los conocía a todos, los de derecha, los de centro, los de izquierda. Iban todos los días, teníamos harta confianza, conversábamos mucho. Hacían propuestas muy desde la juventud, algunas muy maximalistas, que uno puede esperar de la juventud. Sí, todo está dentro de lo previsible. Pero jamás yo me imaginé ver a alguno de esos muchachos, jamás los vi planteando actos violentos, jamás alguno de ellos tiró una bomba molotov, y lograron muchas cosas, lograron entrar en vereda al país respecto a un sistema educacional que no estaba a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, aquí hay algo distinto, aquí hay violencia, delincuencia pura y dura. Son muchachos que llegan al Instituto Nacional. ¿Quién les mete en la cabeza esto? ¿Qué creen que van a solucionar con esto? ¿Para dónde van? Pero en fin, vamos a hablar sobre el tema.
Vamos a hablar sobre el tema, sí, totalmente. Tenemos luego un contacto con Caracas, así que vamos de inmediato con las noticias con Quique Llavar.
Me parece. Don Enrique Llavar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, vamos con los titulares.
Por favor.
Renunció en esta jornada el superintendente de educación Sebastián Izquierdo, luego de 14 meses en el cargo. Información que dio a conocer hoy la ministra de la cartera, Marcela Cubillos. Según consigna La Tercera, Izquierdo habría tenido algunos problemas de coordinación con la jefa de esta cartera, lo que habría provocado su salida. Y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, decidió hoy adelantar las vacaciones de invierno a los alumnos del Instituto Nacional. El edil tomó esta decisión tras los nuevos incidentes con un encapuchado quemado en medio de protestas de los estudiantes, y se prolongará por 2 semanas. Ya se lo contaba la expresidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, arribó a Caracas para iniciar la esperada visita de 3 días por el país petrolero. La comisionada tiene previsto encuentros con Juan Guaidó, Nicolás Maduro y representantes del mundo civil, religioso y universitario. Y en el deporte, la selección argentina de fútbol femenino rescató un empate ante Escocia. Las trasandinas lograron un 3-3 y de esta forma la roja chilena mantiene las opciones de seguir avanzando en el Mundial de Francia 2019.
Muchas gracias, Quique Llavar.
Gracias a ustedes.
Gracias.
7 de la tarde, 5 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Ya, bueno, partamos por, retomemos lo que estábamos hablando. Esta mañana un joven fue, resultó quemado después que él mismo estaba lanzando bombas Molotov en el Instituto Nacional sobre un tejado, sobre, el techo del edificio. Este joven quedó con una, se le decretó una cautelar, una medida de 60 días de prisión preventiva, o sea, de doméstica en su casa, quedó con una, un arresto domiciliario total.
Claro.
Durante 60 días fue formalizado por este ilícito de lanzamiento de bombas Molotov en espacios públicos. Esto provocó, se habían visto ya lanzamientos de bombas Molotov, hoy día tú lo señalaste recién, se contabilizaron 27 lanzamientos de Molotov, una de estas con el que terminó como le estábamos señalando, es decir, con un muchacho quemado que afortunadamente la sacó muy barata porque no tuvo ninguna lesión considerable. Y la alcaldía de Santiago, que es el sostenedor del Instituto Nacional, bueno, cortó por lo sano, o más bien logró frenar el desangre violento en que está sometido lamentablemente el Instituto Nacional. El Instituto Nacional. Es que sí, es muy heavy pensar cuando uno le ha seguido la historia, lo ha conocido, lo ha mirado con respeto, lo ha mirado como un lugar realmente, bueno, en fin, el faro se le llamaba, ¿no es cierto? El faro de la patria. Que es lo que se ha convertido y es lo que está, ¿no? Bueno, ¿qué hizo el alcalde de Santiago? Decidió adelantar las vacaciones de invierno para, bueno, para tratar de ponerle paños fríos a esto, porque la verdad que la escalada de violencia es tremenda. Súmale, qué cosa que ya no son ni noticias, que al rector hoy día lo agarraron a escupo.
Sí. Que ya no, claro, ya no impresiona a nadie, tomando en cuenta que solamente hoy día, por ejemplo, se lanzaron 27 bombas Molotov.
Que escupen al rector, es casi como complicado. Ah, obvio, si es que está resultando, si es que se nos corrió el centro de gravedad de la comprensión de lo que se puede y lo que se debe.
Es que sabes lo que dicen los papás, que hay, ya sabemos que están un poco divididos los centros de alumnos, centros de padres y alumnos también, hay bastante división en la comunidad escolar del Instituto Nacional, pero yo siempre hay algo en lo que todos los sectores tienen en común, que es que esto es un conjunto de varias cosas que se vienen arrastrando hace años, que tienen que ver de forma y de fondo. De forma tienen que ver con las precarias condiciones de infraestructura que tiene ese liceo hace muchos años, que hacen que la vida, el estar ahí, no sea agradable, sea desagradable. El exceso de horas de horas estudiantiles que tienen los cabros saliendo a las 9 de la noche del colegio, etcétera, etcétera. La rigidez del Instituto Nacional de flexibilizarse algunas cosas, la poca comunicación de la comunidad escolar, la exclusión de algunos alumnos diferentes, o que se ven diferentes, o que se plantean diferentes, es una mezcla de muchas cosas. Y claro, cuando hay tanta precariedad, la influencia externa, lo que tú decías, es súper fácil entrar, digamos. Es súper fácil entrar e influenciar.
Es probable que ahí haya un, claro, si hay disconformidad de lo que sucede en la comunidad, al interior de la comunidad, que uno no lo conoce porque no lo vive, se lo pueden contar y puede haber hablado con todos, hemos reporteado y hablado con alumnos, con profesores, con apoderados. Pero a lo mejor, claro, la molestia genera un caldo de cultivo para que emerjan situaciones tan extremas como esta. Pero no nos podemos perder en que una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Y que uno puede ser crítico eventualmente de manera paralela a la situación que tú describes. Pero también tiene que ser igual de crítico a la situación de violencia. Porque sin duda lo que estás describiendo tú a bombas Molotov y a golpes y a escupitajos a rectores no se soluciona.
Claro que no.
Más bien es una escalada en que no se logra frenar. El adelantamiento de las vacaciones no es una medida muy de estructural, pero es desesperada.
Es de emergencia.
Es de emergencia. Eso habla en qué momento llegó el Instituto Nacional de la emergencia. Y aquí hace falta también un discurso más adulto y más serio y más políticamente incorrecto para algunos, de decir, no hay ninguna posibilidad de aceptar bombas Molotov. Y si tienen que entrar los carabineros cuando están tirando bombas Molotov, yo estoy de acuerdo con lo que dice la intendenta. Cuando hay un delito flagrante, los carabineros no tienen que preguntarle ni al alcalde, ni al intendente, ni al ministro, ni a nadie. Tienen que actuar, porque se está desarrollando. Si yo veo como carabinero a un muchacho tirando bombas Molotov, no solamente no tengo que preguntarle a nadie, sino que tengo la obligación de actuar para detener ese acto. Una bomba molotov puede quemar a un niño. Imagínate, va pasando un niño chico con su madre, una viejita, un señor, un otro estudiante de la misma
edad. O el mismo que la está manipulando, digamos.
Bueno, o el mismo, claro, porque es un cabrón que no se da cuenta de lo que está haciendo. Es un tipo que está absolutamente intervenido por la violencia. Hay alguien que les está lavando el cerebro a estos muchachos. Es dramático.
Pero alguien que le está lavando el cerebro y la poca capacidad de diálogo de la comunidad escolar también.
Diálogo,
porque están
pero
vulnerables.
También,
cualquiera sí. influencia en ellos y cualquiera los hace tomar decisiones absurdas.
Yo creo que reconocer lo que están diciendo, ir al fondo de las demandas que tienen, perfecto. Diálogo, obvio. Pero también respaldo a los carabineros. ¿Hasta cuándo seguimos quitándole el piso a los carabineros en todo lo que hacen? Se le quita tanto el piso que cuando uno conversa con carabineros, que a todos nos toca, carabineros, ¿qué es lo que dice? Es mejor no meterse. Es mejor no meterse en ningún problema. Ojalá me manden a sacar parte. Porque si yo sacando parte no corro el riesgo de perder la pega. Yo sacando parte no tengo ningún problema. En cambio, trato de frenar a un tipo con bomba molotov o me meto a un colegio y resulta que termino fuera de la institución. Po. Ahora, no quita que hay carabineros que se salen también de sus atribuciones y superan los límites legales. Eso o sea, todos los elementos de un juicio son plausibles y todos caben. No son unos u otros. No son la violencia o los carabineros. En buena hora que hay autoridades que se atrevan a respaldar a los carabineros cuando actúan frente a los violentistas. Listo. Sin medias tintas, sin temor a que te digan, facho. Nada más facho que tirar bombas molotov. Nada más facho, nada más ultra, nada más poco inteligente, poco civilizado. Por lo tanto, aquí cada uno a lo suyo. Los estudiantes, a levantar sus demandas, me parece estupendo. Tienen algo que decir ahí. Las autoridades también tienen que tratar de solucionar el problema que hay. Pero la policía tiene que frenar los actos de delincuencia, sin temor a decirlo.
En fin. 7:12 p.m.
¿Se está haciendo una?
Nada personal. Vamos a Caracas.
Vamos a Caracas.
Hace poquito llegó la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada en Derechos Humanos de Naciones Unidas, una visita que tiene a los ojos del mundo puestos en ese país. Vamos a hablar, ya estamos en línea con Laura Elena Castillo, que es periodista que está reporteando por estos días para La Tercera desde Caracas. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
¿Qué tal, María José Matías? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, pues Laura, cuéntanos un poco, ya llegó la presidenta, no sé si sabes un poco de su agenda, ¿cuál es la situación por allá?
Sí, ya llegó, ahora, de acuerdo con la agenda a la que hemos pues tenido acceso a los medios de comunicación acá, va a ser recibida en la sede de la Cancillería, que se llama acá la Casa Amarilla, que queda justamente en la Plaza Bolívar de Caracas, en el centro de Caracas. Allí será recibida por el canciller Jorge Arreaza. Y esa es la actividad que tiene esta noche. Ya después mañana y el viernes tiene dos días muy ajetreados en los que tiene reuniones que duran entre 2 y 4 minutos con muchas organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos humanos, de derecho a la alimentación, derecho a la elección, derecho a la libertad de expresión. Es decir, en Venezuela, pues la verdad es que en años recientes la sociedad civil se ha organizado de una manera pues muy interesante, sobre todo pues en torno a temas como la alimentación, la salud, el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, Bachelet, ya como ustedes saben, pues esta es la culminación de un ciclo de investigaciones y de informes acerca del caso venezolano. Su visita estuvo precedida por la visita de una comisión técnica que estuvo aquí durante el mes de marzo, que fue el mes en el que ocurrieron además los apagones nacionales, que hubo 3 apagones nacionales y por las cuales pues casi todos los estados del país menos 3 tienen varios meses en un plan de racionamiento eléctrico. Son 6 horas con luz y 6 sin luz desde el mes de abril. Y bueno, ese informe técnico pues es el que pues termina ya de definir que la visita de Bachelet pues debe ser un hecho, y este fin de semana pues fue anunciado que estará hoy hasta el día acá en Caracas.
Laura Elena Castillo está en Caracas. ¿Nos cuentas si es que está previsto que ella tenga horarios despejados, horarios libres, que ella pueda moverse con su olfato, con su experiencia, a conversar con gente en la calle? Porque si le arman una pauta, también le dificulta la posibilidad de armarse una y de hacerse una idea compleja.
Bueno, de acuerdo a la agenda, pareciera que no. Es decir, pareciera que está bien, que tiene el tiempo bien, bien copado. Sin embargo, bueno, Bachelet tampoco llega desconociendo la situación venezolana. Ella ya, como te digo, esas comisiones, esas avanzadas, estuvieron aquí varios días en varias ciudades y levantaron unos informes muy contundentes, que además parte de ellos fueron formaron parte de un informe oral que la propia Bachelet dio a finales de marzo. Digamos que hay la certeza de que Bachelet está bastante consciente de la situación, aunque claro, pues estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo leer un informe que estar acá, ¿no? Es decir, y bueno, la verdad es que Caracas en este momento es uno de los lugares en los que, bueno, hay más abastecimiento, hay gasolina. Nosotros acá tenemos combustible, tenemos luz, tenemos comida. Por ejemplo, hace un par de días estuve conversando con unas personas que viven en el sur de Venezuela, en Ciudad Guayana, y bueno, una de ellas tiene un familiar que está desde el martes haciendo cola para echar gasolina en un país petrolero. En Maracaibo cobran $20 por echar solo, por darte 20 litros, por ejemplo. Es decir, cuando acá la gasolina cuesta, pues, 0,00000 centavos. Es decir, en Mérida, que es en los Andes venezolanos, promedio 5 días sin luz. Es decir, Bachelet va a venir a Caracas, que es realmente la ciudad privilegiada, la que el gobierno ha tratado pues de mantener abastecida y con servicios. De hecho, dicen que le quitan la luz al resto del país para que las personas en Caracas puedan prender el secador de cabello, ¿no? Y peinarse. Así es una imagen que
ironía
que dicen acá, ¿no?
Sí. ¿Tiene previsto reunirse con Nicolás Maduro o va a llegar solamente hasta el canciller? Entiendo que con Maduro también, ¿no?
Sí, también. La última reunión del día viernes es en el Palacio de Miraflores. Con Nicolás Maduro. Ella va a tener el viernes en la tarde reunión con las víctimas y con familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, y bueno, un poco con esas palabras frescas va a ir a la reunión con Nicolás Maduro en Miraflores, y ya de ahí dará una rueda de prensa en el aeropuerto, y pues ya vuelve a las 10 de la noche, ya toma avión de regreso.
Laura, tú contabas que las reuniones que va a tener Michelle Bachelet con ONG, con organizaciones, más o menos van a tener entre 3 o 4 minutos para exponer cada uno. Por lo tanto, tanto tiempo para enterarse de novedades no va a haber respecto de esas reuniones específicas con representantes de distintas comunidades. Pero se espera, por ejemplo, que ella visite algunos centros de detención que son emblemáticos, especialmente para la oposición, por las miles de denuncias que hay de violación a los derechos humanos, y me refiero, por ejemplo, a los centros del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia está encargado también de su custodia de Bachelet, bueno, curiosamente. Mira, no está dentro de la agenda. Eso no quiere decir, ella en la agenda tiene 2 o 3 lugares. Por ejemplo, la sede del PNUD va a ser uno de los lugares en donde va a recibir gente. Después se va a mover al centro de Caracas, es decir, va a tener, digamos, la oportunidad de moverse, sí, del centro de la ciudad al este. Después va a ir a otro lugar, que es de la Universidad Católica Andrés Bello, que pues la Universidad de los Jesuitas acá. Allí va a recibir a otras organizaciones. Es decir, sé que se tiene que mover por la ciudad porque no va a estar en un solo lugar, pero sé también que miembros de organizaciones ya tienen el lugar donde la quieren llevar. Es decir, incluso ya hoy salió una nota en un medio que se llama Pro Da Vinci, que es, bueno, ¿a dónde llevarías a Bachelet? Entonces, bueno, defensores de los derechos humanos dicen, bueno, yo la llevaría a este lugar. Ayer conversé con una consultora de Cáritas, Susana Rafali, nutricionista, que me decía, yo la llevaría a los centros de reclusión para que vean la alimentación que le dan allí a los presos. También la llevaría a los lugares donde están personas con enfermedades mentales, también públicas, para que vean lo que comen. Es decir, ya, digamos que cada uno tiene en su mente, si Bachelet les dice llévame, pues ya han hecho la tarea de pensar a dónde la pueden llevar. Ahora, que eso ocurra, pues bueno, la verdad no No lo sé, sé que Bachelet tiene independencia de movimiento, es lo que ha pedido, es una de las condiciones de su visita, de agenda y de movimiento.
Pero ella va a poder estar.
Bueno, ya quedará de ella.
Pero va a poder estar sola, por ejemplo, con alguien de oposición, porque si están permanentemente con, escoltas del SEBIN, las posibilidades de que pueda ser sincera en un relato, porque hay muchas denuncias que ya está haciendo la oposición de que un poco está maquillando el gobierno ciertos relatos, hay videos grabados de prisioneros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué posibilidades va a haber de poder tener como tranquilidad para poder hacer testimonios con ella?
Bueno, yo me imagino que, por ejemplo, en las oficinas del PNUD, es decir, no son unas oficinas, bueno, que pertenecen a, son sus oficinas, es decir, ahí la verdad dudo yo que haya pues a la injerencia de alguien. Creo además también que ha pedido también que no haya represalias contra ninguna de las personas que se han reunido con ella. Incluso cuando vino la misión técnica, hubo muchos intentos de pintar, arreglar a última hora, llevarlos a solo los lugares que estaban un poco en mejores condiciones. Y hubo tantas protestas, por ejemplo, trataron de hacerlo en algunos hospitales, los médicos organizados protestando, es decir, pues entiendo que puede existir esa tentación, pero creo que la realidad acá ya es realmente imposible de maquillar, es decir, y además también hay una agenda de protestas acá, también hay una agenda de protestas, como comité de bienvenida, sí. a Bachelet, y bueno.
Laura Elena, yo tengo dos preguntas finales para liberarte, porque sé que estás reporteando. Si es que hubo alguna restricción para la visita de Bachelet, o ella y su equipo determinaron la agenda. Y dos, ¿cuáles son las expectativas políticas que ha generado? Ya no solamente en la acción concreta del día a día y en terreno, sino que lo que políticamente pueda lograr esto.
Bueno, si tengo entendido que sí, que ella tuvo independencia para definir su agenda. De hecho, sé que algunas organizaciones sociales que son cercanas de repente al gobierno, bueno, le han hecho algunas peticiones públicas para que las incorpore, es decir, tampoco es que ella ha comprado a priori ninguna de las visiones de lo que está sucediendo. En ese sentido, pues todas las personas con las que he hablado me han hablado justamente de la seriedad de la convocatoria. Bueno, después desde el punto de vista político, bueno, realmente, pues, aunque es una visita que no busca ser politizada, pues obviamente será politizada. Y eso pues será inevitable, sobre todo en este proceso que está viviendo Venezuela en este momento. La verdad, honestamente, ya como una apreciación personal, creo que esa invitación que hizo el gobierno a Bachelet, porque la hizo públicamente, ya cuando incluso había sido aprobado que Bachelet viniera el año pasado, creo que para ellos, para los más radicales de la oposición, puede ser visto como que Bachelet va de alguna forma a darle un espaldarazo al gobierno. Y la verdad es que ella ni en su informe oral ni en los informes que el comité que ella tiene han publicado, pues ha sido así. Entiendo el temor de que bueno, una visita de Bachelet termine lavándole la cara, claro, al gobierno, supuesto, de Nicolás Maduro. Uh-huh. O sea, es, digamos, que el principal temor. Pero yo honestamente confío en las organizaciones que allí se van a reunir, y creo que tienen además un trabajo tan serio y de tantos años, porque esta visita además está precedida por varios años de peticiones, de informes, de estudios, es decir, esto es algo histórico para nosotros, que venga un alto comisionado en derechos humanos a Venezuela. Esto ya es como la ratificación de la crisis severa humanitaria, además migratoria, y de los servicios y de la salud que nosotros estamos viviendo. Entonces, bueno, la verdad, la realidad acá es demasiado poderosa, y aunque traten, pues obviamente la vocería tratará. De hecho, he estado chequeando, y por ejemplo, el canciller Arreaza ni siquiera ha anunciado la llegada de Bachelet, ¿no? Es decir, él y ha hecho muchas interacciones en Twitter recientemente, y esta es la hora en la que no lo ha anunciado, ¿no? Todavía no la ha recibido. creo que para el gobierno también va a ser un momento incómodo. Me parece que no va a ser nada cómodo.
Laura Elena Castillo, corresponsal de Tierra de la Tercera, y en Caracas, Venezuela, reporteando de cerca la visita de Michelle Bachelet a ese país. Muchísimas gracias por esta conversación.
Gracias, Laura. Bien.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Chao, buenas noches. 7:25 p.m. Estás en Duna.
Nada personal. Ya, hablemos del ministro de Salud, Jaime Mañalich.
Sí, curiosas declaraciones ha hecho, más que curiosas, bien, salvo que él las explique muy bien, son muy llamativas y a mí me parecen muy preocupantes. Si es que son tal cual se leen, que las cosas tienen una forma de emitirle y otras cosas de recibirle el mensaje. Pero si es que lo estamos recibiendo mal el mensaje, también es problema del emisor y tiene que cuidar la forma. Porque cuando yo veo que la discusión de los dineros del cáncer, que no me cabe ninguna duda que hay que ser cuidadoso, que no me cabe ninguna duda que los recursos son escasos, eso lo tenemos todos claro y que hay que ser razonable, decir, o al menos que uno llegue a escuchar, porque a lo mejor el ministro dice, no, me sacaron de contexto, por eso hago un cuidado, pero al menos que llegue a los medios. Y que uno escuche la declaración de que a mí también me gusta pedir regalos para la Pascua, me parece un poquitito falto de respeto y un poquitito fuerte para las víctimas de un cáncer que necesitan ayuda y cuidado.
No solamente para las víctimas, sino también para los familiares cercanos a las víctimas. Porque, claro, él atendió a este requerimiento de los parlamentarios, que uno puede entender el debate legislativo, lo que un proyecto de ley necesita o no financiamiento, pueden o no, tienen la potestad o no los parlamentarios de poder exigir este financiamiento, etcétera, etcétera. Eso es un debate legislativo, todos lo entendemos como es ese juego. Pero claro, cuando él habla de que son ignorantes, no saben de lo que están hablando, en el fondo cae ese reclamo a un montón de gente que no tiene nada que ver, que no tampoco podemos manejar ciertos temas legislativos, y llega como en la relación que hace respecto de la ley del cáncer. Ministro, ¿es verdad que es ignorante pedir más financiamiento para poder cubrir la ley del cáncer para los enfermos de cáncer? Claro, entonces hay una falta de empatía con lo que significa el cáncer, digamos.
Tal cual. Ya que podrá decirle, prefiero ser ignorante a ser insensible, porque si no tengo cuidado de utilizar el lenguaje en política, sabiendo que hay víctimas enfermas, que muchas de ellas están en condiciones de peligro de vida, de sobrevivencia, claro. Gracias a medicamentos o tratamientos, hay que ser muy cuidadoso. Conocemos a Mañalich. A mí me da susto que Mañalich haya llegado recargado, sobreempoderado, que se le salga un poquitito la cadena. Espero que no, que sencillamente sea un problema de comunicación emisor-receptor. Voy a ponerme técnico y latero, pero es que le voy al beneficio de la duda porque yo no he podido conversar con él. Pero a cuidarse porque estas cosas alejan y aquí lo que se necesita es un acercamiento. Claro. Ahora, tiene que ser firme y ahí yo empatizo con cualquier ministro en que le toca ser a veces manito guagua en resolver problemas. Y ser manito guagua en infraestructura es, en comillas, más fácil que negar recursos porque a veces no se puede por un determinado tratamiento de salud. Es mucho más difícil de comprender. Y hay que a veces empatizar con los ministros que les toca hacer esas pegas que son requete contra difícil. El malo de la película a veces. Pero una cosa es ser el malo de la película porque tienes que hacer un trabajo y otra cosa es manifestarte insensible frente al problema de otros. Son dos temas que van por carriles separados.
El Senado, bueno, la Comisión de Salud del Senado ya reclamó contra estas declaraciones. Rabindranath Quinteros, que es presidente de la Comisión de Salud, dijo, es probable que nosotros incluso no los dejemos entrar a la Comisión de Salud con estas declaraciones. Carolina Goetz, que ha tomado un poco bandera propia la ley del cáncer, también es un reclamo muy grande. Ahora, yo llamé a los parlamentarios de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para ver cómo les llega un poco esto. Y lo que ellos me decían es que por ahora están bien tranquilos, no quieren meterse en esta guerra, porque ellos dicen, ayer estuvo el ministro Mañalich en la Comisión de Salud, en la Cámara de Diputados, y la verdad es que tuvo un trato muy agradable con todo, muy de diálogo, bastante tranquilo. De hecho, se comprometió a evaluar algo que le pedimos como oposición, me decía un diputado, que es pedir más recursos para el proyecto de ley de cuidados paliativos y también para FONASA. Y él ahí reiteró lo que dice, que yo me voy a preocupar más de FONASA que la ley de ISAPRE, porque FONASA está al 80% y el 20% está la ISAPRE, algo que ha dicho Mañalich, digamos, públicamente también. Entonces, claro, me decían los parlamentarios, tampoco vamos a caer en esta pelea que tiene un poco los senadores y la senadora Goetz, etcétera. Creemos que efectivamente el ministro Mañalich se equivocó rotundamente en un tema tan sensible como es la ley del cáncer, pero hasta ahora, por lo menos, en la Cámara de Diputados, él está dispuesto sí a hablar de financiamiento a proyectos que también son importantes como la ley de cuidados paliativos.
Yo cuando digo que ojo con los parlamentarios de engolosinarse, cebarse con prohibirle o bloquearle la entrada a Mañalich, me refiero a lo que han logrado con Luis Castillo. Tendrán razones algunos para estar molestos o por querer que lo saquen, pero es prerrogativa también de un gobierno tener al ministro que pueda. Es prerrogativa de recibirlo, yo lo sé, pero que les ha resultado porque han entorpecido las labores del subsecretario Luis Castillo. Entonces ahora por cómo Mañalich se ha manifestado, una cosa es critíquelo, una cosa es sáquele la mugre políticamente, incluso si quiere interpélelo, si a usted le parece necesario, pero otra cosa muy distinta es bloquearle la entrada, porque cuando se bloquea la entrada de un miembro del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, a las comisiones, los que pagamos el pato somos los ciudadanos, porque no se discuten las leyes y no salen las leyes con la calidad que uno quisiera. Por lo tanto, claro, aquí ojo con darse gustitos, es interesante hacer puntos políticos, porque la política, las señales valen, pero otra cosa es impedir la discusión adecuada y productiva de un proyecto de ley determinado, sobre todo tratándose de temas de salud, es decir, no devolver con la misma moneda, porque nadie gana en una situación como esa. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
Muy bien, llega a nuestro estudio la profesora Ravizza. María José Soto nos abandona porque tiene deberes, todos los tenemos.
Pero
no hay
te
problema.
Dejo con la Fran, que es
sí,
la compañía.
Sí, no, por supuesto, vaya tranquila. Oye, vaya tranquila, que quedamos en muy buenas manos. Maestra Ravizza,
¿cómo estás?
Bien, ¿clasificó Colombia?
Está prácticamente clasificado, si no creo que ya está 100% clasificado. Le ganó 1-0 a Qatar. ¿Ya? Tiene 6 puntos. Recordemos que había empatado a 2 con Paraguay.
Qatar.
Porque Colombia le ganó 2-0 a Argentina. Argentina. Y ahora en un ratito más va a jugar Argentina-Paraguay.
Paraguay conducido por Berizzo. No yes. olvidemos, o sea, un sí. técnico que tiene bastante cercanía con el fútbol chileno.
Con el fútbol chileno.
Y parte de su staff es chileno, además.
Eso no lo tenía claro.
Sí, eso está.
Oye, y Argentina se supone, no he visto si es que está confirmada la alineación, pero dentro de las novedades sí. de Scaloni iba a ser que no iba a estar el Kun Agüero y tampoco Ángel Di María, debido a los malos resultados del partido pasado ante Colombia. Oye, y fíjate que ayer comentábamos que había muy poca gente en el estadio. ¿Te Exacto. acuerdas?
Sí, claro, por supuesto. El de Brasil,
que él tenía poca gente. También el partido de Chile, comentamos que tenía poca afición, poca gente en el estadio. Resulta que la Conmebol decidió empezar a regalar entradas para que televisivamente el espectáculo se vea mucho más enriquecido. Porque en esta segunda ronda que comenzó de la fase grupal, el panorama no cambió. Y de hecho, en el partido entre Perú y Bolivia aumentó un poco la cantidad de gente en el Maracaná, con 26.000 espectadores, pero 9.000 de las entradas fueron regaladas. Mucho. Otra de las opciones que estaba barajando.
Bueno, primera fase. Bueno, el partido de Brasil es complicado, pero primeras fases. Hay partidos que no son muy atractivos para el público local.
Pero.
Aquí, si jugara aquí Qatar-Colombia a las 7 de la tarde en el Nacional, ¿cuánta gente iría? Para no ir tan lejos.
Igual
para.
La colonia colombiana en Chile es grande.
Ya.
Pero
ya, okay,
obviando eso.
Ok, entonces Venezuela. Ay, no, también es grande. Pero Paraguay, Qatar.
Sí, no.
No sería un partido lleno de gente. Ni siquiera Colombia, Qatar. La colonia es grande, iría harta gente, pero no se llenaría.
No se llenaría.
Los partidos de Chile, sí. Probablemente el partido. Incluso si me apuro un poquito, una Argentina-Colombia no sé si llena hoy día. Hoy día, miércoles, 7 de la tarde, 7 de la tarde en el
Con Nacional, mucho frío.
No sé si estaría lleno. Con Messi, con Cuadrado, por James, con todo lo que tú quieras. No sé si se llenaría. Bueno, pero en fin.
Bueno,
¿cómo probarlo? No sigamos.
Una de las alternativas que también están barajando en la Conmebol es bajar el precio entre 20 y 30 reales aproximadamente, quedando la barrera más barata, 18.000, la entrada más barata quedando en los 18.000 pesos.
Ya.
Que igual 18.000 pesos
son sus luquitas.
Si uno va con cuatro, con va una familia de cuatro.
Imagínate.
Y eso que es la entrada más barata, es galucha.
Dos luquitas, sí, pues.
Bueno, ya. Oye, fíjate que...
Tengo probable alineación de la Argentina.
A ver.
Si te interesa, con Armani, el arquero River en el arco, Casco, que es un muchacho que me parece que debuta Milton Casco, Otamendi, Pazzella y Tagliafico, Roberto Pereira, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso, Se me corrió aquí la página.
También muy joven lo Chelsea.
Sí, y se me corrió, perdóname, déjame retomar. Aquí está. Lo Chelsea, Rodrigo De Paul, Messi y Lautaro Martínez, el técnico Lionel Scaloni. Ese sería. Es decir, no hay una. O sea, a todos nos suenan muchos de estos jugadores, pero fuera Kun, fuera, como dices tú, Agüero.
Kun Agüero, perdón, Di María.
¿Qué dije yo?
Es que dijimos el Kun y el Agüero. Kun,
perdón. Estamos claritos.
Estamos claritos.
Claro. Sergio, el Kun y Agüero. Son tres que van a estar afuera. Agüero, Di María, que son como uno los da por hecho. Y parece que la crítica es eso. Que los técnicos también solían darlo por hecho. Alguien decía, ¿qué tiene Di María que lo nombran todos los técnicos? Y nunca juega nada. Lo leí en una crítica, no leí, me parece, ayer. ¿Por qué es un indiscutible? A ver, ¿por qué uno va a pensar? No, pues, no puede haber indiscutible en no una puede. Selección. Messi a lo mejor indiscutible, porque dos tiros libres un tiro libre te puede dar vuelta un partido, te fijas, o te puede, claro. Pero los otros no son indiscutibles. O estás en posición o en cantidad o en nivel de juego o buenas noches, te quedas fuera.
Y la selección argentina, debido a los dos fracasos que considera la selección de Argentina de haber perdido dos finales con Chile, que en estricto rigor no son fracasos, no cualquiera llega a dos finales consecutivas, pero para la selección argentina es un fracaso.
O al menos una afrenta y una ofensa, si se quiere.
También está haciendo un recambio. Tú decías, en la formación hay mucho jugador joven, el propio Mascherano, el propio Higuaín se marginaron de la selección para darle un nuevo aire. Dybala no está
ni siquiera en la selección.
No está en la selección, no fue nominado. Mira, ¿no? Dicen mucho que es un tema porque una vez él dijo hace mucho tiempo que a él le costaba mucho jugar con Messi porque le cuesta mucho jugar para Messi.
Y lo criticaron mucho, como diciendo, ¿cómo se puede tener?
Que no tiene nada de raro. Y puede ser, si él juega en la Juventus, en un equipo que juega mucho más en equipo, que tiene a Cristiano Ronaldo, pero el equipo no juega exclusivamente para Cristiano Ronaldo, claro que es complicado si uno es un delantero jugar para otro delantero. Está complicada la situación en la selección argentina. Y en Chile ocurrió, el profesor Rueda decidió hacer un régimen flexible.
No, ¿qué es eso? ¿De salidas?
No de salidas, pero les permitió a los jugadores recibir a sus familiares en el hotel en los horarios libres que tengan. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? No es considerado horario libre la noche.
Ya.
O sea, están obligados a dormir con su compañero de pieza, no pueden dormir con sus mujeres. Uh-huh. Y está, si es que se, por haber estado con sus familiares en alguno de los ratos libres, llegan tarde a una comida o llegan tarde a una reunión técnica, causal de multa.
Perdón, ¿pero pueden salir?
No, pueden salir del hotel.
¿O pueden ir al hotel?
Allá. La familia y los amigos pueden ir a visitarlos durante el día al hotel. Y tienen que ser muy cuidadosos porque no pueden llegar atrasados a ninguna cita ni a ninguna convocatoria que haga el profesor Rueda.
¿Tú sabes que el maestro Tavares, Oscar Washington Tavares, tiene una particular forma de dirigir? Que es desde el respeto, desde el profesor que es, un profesor primario, un tipo. No, tú no vas a ver jamás en una comida, en una reunión del equipo, ni siquiera en la lugar, un jugador con un celular. Los cabros más jóvenes, ninguno. Y aquí no hay Luisito Suárez, no hay celulares. Es más, en Rusia, creo que, no sé si me estoy repitiendo, me avisan, ¿no? En Rusia, el profesor Tavares le pidió a sus jugadores que hicieran presentaciones sobre Rusia, sobre cultura rusa, sobre folclore, sobre ciudades, sobre, en fin, tenían que los
muchachos
aprender ciertas cosas del lugar donde estaban yendo.
Y está bien.
Y está muy bien. Es que eso genera otra onda, una onda de respeto, de concentración, de que hay un líder que se le respeta. Así que vamos a ver si cómo se toman los jugadores, cómo aprovechan esta libertad que el profesor Reinaldo Rueda les ha dado hoy en la concentración.
Matías, para cerrar, mañana juega la selección femenina a las 3 de la tarde. Puede aún clasificar como mejor tercera.
Ya.
Así que tenemos que estar muy atentos. Tiene que ganar sí o sí por al menos. Si gana 4-0, la selección clasifica sí o sí. Si gana 3-0, empezamos a sacar la calculadora y empezar a depender de lo que haga Camerún un poco más temprano a las 12, que también se juega clasificación, y esperando a ver cómo quedamos con Nigeria. Pero Chile aún tiene oportunidades de clasificar como mejor tercera a los octavos de final. Y esperemos que así sea.
Muy bien, Francesca Ravizza. ¿Qué estamos escuchando? Mira, Queen. ¿Y por qué escuchamos a Queen? Lánzate tú la frasecita que dijo Brian May. Brian May, integrante original de Queen, dijo que, yo lo leí recién por aquí, Creo que el vocalista de Queen actual puede superar a Freddie Mercury. Claro, quedó para adentro. Ah, bueno, yo también quedé para adentro. ¿Quieres más detalles? Duna.cl. Sí, pues, Duna.cl. Y con Queen de fondo, saludamos a nuestros patrocinadores. Donde tú vas está Visa Inversiones, invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones. Desde donde estés, descarga ahora la app Banco Visa y actualiza tu forma de invertir. Banco Visa y Visa Inversiones, simple para ti.
AFP Capital tiene más servicios para que ahora puedas obtener toda la asesoría necesaria de forma simple. Nueva cartola mensual, escáner previsional, certificado de cotizaciones. Simple AFP Capital.
Indesa te invita a conocer Viñas de Chicuré, un proyecto desarrollado por el arquitecto Gonzalo Martínez y el paisajista Juan Grimm, que crearon la unión perfecta entre arquitectura y paisajismo. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
¿Eres un apasionado por el emprendimiento y la innovación? ¿Te sientes identificado con la frase "tengo una nueva idea"? El Festival de Innovación y Futuro UC 2019 es tu lugar. Inscríbete gratis hoy en festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. Festival de Innovación y Futuro UC, orquestando la disrupción.
Exportaciones, Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicios de todo tipo de proyectos y logísticas a tu medida. Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto arroba senatorchile.cl o en senator-international.com.
Porque tu casa es para toda la vida, exige Ladrillo Princesa, un material sólido, seguro e incombustible y para toda la vida. Ponte firme, exige una casa con Ladrillo Princesa.
Elige tu Chevrolet. Y tú y también tu destino. Súbete hoy y acumula 20.000 millas en Latam Pass. Colorado, precio desde 16.890.000, masiva. El Trailblazer desde 21.490.000 pesos. Y Tahoe, precio desde 37.990.000 pesos. Chévere. Hacemos una pausa. Ya volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal. Revisamos un poco el tiempo antes de tomar contacto con Canal 24 para la transmisión conjunta con Radio Duna. El tiempo aquí en la región metropolitana, en este momento hay... En este momento... No, en este momento no puede ser la temperatura que me parece aquí. Algo que mal, sin duda. Tenemos, aquí está, 5 grados puede ser. 5 grados para Santiago Norte. 5 fue la mínima de hoy, la máxima fue de 18 y 20 grados. Claramente la José lee todos los días esto del tiempo y me improvisé y no tengo claro. Pero mejor sacamos de este berenjenal y vamos de inmediato, porque Nico Vial nos da el pase desde el estudio de Canal 24 Horas, transmisión conjunta con Radio Duna en este estado nacional en Duna. Y presentamos a nuestro invitado, es Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Andrés, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Matías?
Y tiene que ver con la presentación de un estudio que hicieron ayer de transición hídrica, que es la segunda parte, a su vez, de un estudio completo que tiene 2 o 3 años, me parece, ¿no es cierto?
Tres años, sí.
Un poquito 2016,
menos, 3 años, sí.
Sobre un poco el estado del agua en Chile. El estado del agua, hacer un diagnóstico profundo, estudiar en terreno con las 6 cuencas que ustedes tomaron, de las 101 cuencas que hay, me parece.
Sí.
Para ver cuál es el estado, pero también avanzar, no solo en diagnosticar, sino que en soluciones concretas. ¿Con qué se encontraron a tu juicio? Si tuvieras que titular con algo.
Mira, nos encontramos con que las fuentes de los problemas que vemos nosotros, la gran cantidad de o sea, si tú puedes clasificar, un 44% de las causas de los problemas tienen que ver con gestión y con institucionalidad del agua. Por lo tanto, es ahí donde nosotros nos estamos concentrando. Pero quizás fui un poquito más atrás, Matías. Esto más que un estudio, en realidad es una iniciativa en donde nosotros juntamos a más o menos 50 organizaciones a trabajar en cómo encontrar soluciones para el problema del agua y cómo movilizar buena política pública y buena inversión privada.
¿Tú te refieres a que estudio no necesariamente, esto no es un trabajo académico, no, es un trabajo con las personas que están en el mundo del agua?
Exactamente, es un trabajo académico. No es nuestra opinión, sino un poco es el resultado de este proceso proceso de diálogo y de trabajo a nivel de sectores, a nivel de agencias de gobierno, pero también con las organizaciones de las cuencas. Y la motivación de este trabajo nace de que hace 3 años nosotros nos dimos cuenta que la conversación en torno al agua estaba muy capturada por la discusión del código de agua. Entonces, y cuando tú hablas del código...
Muy blanco-negro eso.
Muy blanco-negro, y es una guerra de trincheras que paraliza, ¿cierto? La gente, cuando llega a los sectores con sus intereses válidos, digamos, llegan a esta discusión de regulatoria, llegan con sus armaduras, con sus alambres de púa, con sus lanzas, y nosotros dijimos, hay muchas cosas que se pueden hacer sin tocar el código de agua, o sin entrar en esa conversa, y eso tiene que ver con una discusión más bien técnica. Finalmente tú puedes tocar temas regulatorios, pero entras a esos temas desde otra puerta, ¿cierto? Entras a las mismas, y eso es muy importante. Y básicamente son dos, digamos, las motivaciones que tuvimos, o dos las invitaciones que hacemos a la gente. La primera, en las conclusiones, es que acá tú tienes que tener una mirada, digamos, en conjunto, en donde los distintos sectores pongan sus intereses y sus diferencias arriba de la mesa y lograr detener, ¿cierto?, de trabajar por un objetivo común. Y lo segundo, que hablábamos ayer también en el debate que tú nos acompañaste, que se tiende esto a reducir a dicotomías bastante simplistas, ¿ya? Y a balas de plata y a soluciones. Entonces, que esto se soluciona solo con el código de aguas, o que es solo Estado, o es solo mercado, claro, o es solo embalses, o es solo desalar, o es solo una carretera hídrica, que el agua de los ríos llega al mar. Entonces, porque
no, lleno de mitos también.
Lleno de mitos. Entonces, además, una carga ideológica importante. Y lo que nosotros decimos es que aquí hay que mirarlo con una mirada más bien sistémica, de conjunto, en donde hay un conjunto de soluciones que tienen que ser evaluadas. Uno, en el contexto del territorio, y dos, con las distintas interacciones que hay entre esas soluciones. Y ahí nosotros identificamos 4 ejes. Uno, en el centro, es lo que es la gestión e institucionalidad del agua.
Después vamos a puntualizar, porque sí, ese entiendo que es el más importante, ¿no?
Es el más importante.
Por eso, porque me habilita... Después hacer doble clic sobre eso, claro, ¿qué significa?
Porque habilita... Claro, habilita.
Pero ¿cuáles son los 4 ejes?
Claro. Y el segundo eje tiene que ver con eficiencia, obviamente, de usar eficientemente el recurso, y eso tiene mucho doble clic. Hay 212 soluciones planteadas en cada uno en el total de esos ejes, de los 4 ejes. El tercer eje tiene que ver con conservación, y esto también es importante, porque es relevar la conservación de ecosistemas hídricos como una fuente de agua, y no como una cosa que inmoviliza, ¿cierto?, y que lo dejamos ahí porque no lo queremos tocar, sino reconocer que la tierra nos da servicios ecosistémicos en general, y en particular en temas de agua.
Humedales, bofedales, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas que están a veces, hay que conservarlas porque son fundamentales.
Los bosques esclerófilos, porque retienen el agua, la purifican, la llueve y la entregan de a poquitito, el bosque nativo, etcétera. Y la cuarta es lo que tiene que ver con nuevas fuentes de agua, que puede ser desalación, pueden ser trasvases y otras cosas más. Entonces, si tú te das cuenta, en la conversación de agua, si uno hiciera un mapa de palabras, usualmente suenan 2 cosas, sí, ¿cierto? Código de agua y 2 grandes obras, embalse, ¿cierto? Uh-huh. Y lo que nosotros decimos, mira, el código de agua no resuelve todo, el código de agua no va a hacer llover, ni tampoco 1000 embalses que construyamos. Entonces,
si no hay agua, no tenemos con qué llenar los embalses, exacto, por lo pronto.
Claro, y eso no significa que no haya que hacer embalses. No,
por supuesto.
Pero eso es parte de un conjunto de soluciones más amplias.
Andrés, estamos con Andrés Peche, que es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile. Es que a mí, cuando estuve leyendo, porque ustedes me invitaron, para ser bien clarito, sí, me invitaron a moderar una mesa donde estuvo gente de la agricultura, la minería, de las ONG, me llamó tanto la atención, que yo que participo de varios debates, me invitan, es que los temas, hoy era el agua, pero antes era la educación, y antes minería, y antes lo que fuera, los problemas son básicamente los mismos, de creer que la solución es una y las otras se descalifican, y el otro defiende la de allá y descalifica las de acá. Sí. Y lo que hace falta al final es diálogo, liderazgo y voluntad.
Exactamente.
En esto también, y es el agua, ni más ni menos.
Sí, pasa lo mismo con la innovación y la productividad, entonces, solo regulación, o que son las grandes empresas, o son los emprendimientos, o es el capital de riesgo, y la verdad es que es todo. Y en esto pasa lo mismo. Hablábamos ayer que los desafíos de sustentabilidad en general son básicamente un gran desafío de coordinación, y en particular, ¿cierto?, el problema del agua tiene un gran problema de coordinación, y ahí tú lo tienes que enfocar con dos vectores. La primera es diálogo y construcción de capital social para
confianza,
pero también ese diálogo, ojalá que converja a una regulación más sensata. Tiene que haber un rol del Estado también más fuerte.
Vamos por ahí, porque eso tiene que ver, me parece que este estudio arroja, o este trabajo arroja como conclusión fundamental, es que lo que hace falta es una mejor, entre otras cosas, una mejor y más potente institucionalidad.
Sí.
Hay, sí, para decirle a las personas, hay más de 40 instituciones más públicas en Chile que tienen algo que ver con el agua. Dígame usted cómo poner de acuerdo a 40 personas, a 40 instituciones.
Es imposible.
No le digo solamente de la voluntad de dialogar. No, imposible. Solamente en las agendas ya es imposible juntar a 40. Es
imposible.
No sé si caben en un grupo de WhatsApp 40. Entonces, te voy haciendo una parodia, pero lo difícil que es. Entonces, ¿qué es lo que es arreglar la institucionalidad para desde allí de descolgarse a otras soluciones?
Te leo quizás algunas recomendaciones que hacemos nosotros. Un sistema nacional, por ejemplo, tenemos acá gestión integrada de recursos hídricos, que es a nivel de cuenca, tener una coordinación con las organizaciones de usuarios y otras instituciones que se puedan formar, es tú manejar o gestionar la cuenca de forma integrada, que como su nombre lo dice, es ver si yo hago una acción acá en esta cuenca, ¿qué va a pasar en este otro lado de la cuenca? Hoy día las cuencas se manejan por secciones, lo cual es bastante absurdo. Entonces, obviamente, los que están arriba pueden hacer acciones que pueden perjudicar a los de abajo.
Viene más agua abajo.
Es como bien evidente. Después, del punto de vista de la institucionalidad, más allá de las cuestiones ideológicas de la propiedad, si es bien pública, si entra al mercado, tiene que haber una política una gestión del agua bastante más coordinada por parte del Estado, y ahí es importante que se genere una institucionalidad, que alguien tenga las atribuciones para poder fiscalizar, para poder, medir normas, ¿cierto? Que hoy día está muy, muy automatizado. Lo que yo creo es que de todas estas 40 organizaciones, ¿cierto?, que tienen que ver con el agua, la que más pinta para poder tomar este rol es probablemente el MOP, ¿ya?
Claro,
a través de la DGA, que tenga mejores atribuciones, y a través también quizás de un liderazgo político, por ejemplo, el ministro Moreno, que acaba de asumir, y ahí hago un llamado que quizás este es un tema que él puede tomar, porque también tiene mucho que ver con desarrollo productivo y también con su pasado en el desarrollo social. Él mismo decía que en el mapa de vulnerabilidad de Chile, uno de los temas más importantes era el acceso a agua potable en los sectores rurales. Ahora, también tiene que ver con un sistema de información integrado. Hoy día no hay un sistema, con la tecnología que hoy día tú podrías tener un sistema que sea efectivo y a costos razonables, un sistema o un observatorio de cuencas o de acuíferos en Chile. Hoy día
tenemos niveles.
Mira, tenemos muy poca información. Cuando nosotros hicimos la primera versión de este estudio el año pasado, la radiografía del agua, estudiamos los pozos. De 800 mil pozos, encontramos información en 200, de los cuales alrededor de 120 mostraban tendencias negativas en sus niveles, y otros 800 pozos sencillamente no teníamos información, ¿no? Entonces esto es como armar un puzzle de 2000 piezas en donde teníamos 100. Ahora, con esas 100 piezas era tan nítido el panorama que tú ya puedes tener un diagnóstico,
proyectar qué puede,
¿claro?,
haber.
Pero eso te habla un poco de la necesidad de tener una gestión de información, porque de otra forma también es imposible para la DGA o para la entidad que sea poder fiscalizar. Entonces,
ustedes partieron este trabajo de la radiografía del agua y esto de la transición hídrica como motivados también por lo que ocurrió en el Ministerio de Energía en su momento, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto? Y liderado en su momento por el ministro Máximo Pacheco, entiendo.
O sea, esto en realidad...
¿O venía de antes?
No, venía mucho antes. Esto partió hace 10 años atrás. De hecho, Escenarios Energéticos cumplió 10 años este año.
Ah, se llamaba igual.
Y lo hizo, claro. Participó la Fundación Chile con otros socios. Y en ese momento el paradigma era decir, ¿sabes qué? Es posible integrar energías limpias de forma masiva a la matriz, también masiva, segura, estable y económica.
Y eran otros precios entonces, pues hace 10 años, era caro, era un sueño la energía renovable.
Parecía utópico, claro. En ese momento era una utopía, nosotros pensábamos que los costos iban a bajar y habían todo tipo de barreras. Ahora, el sector de energía, y ese trabajo finalmente fue tomado como dentro de la política pública, y lo tomó después el ministro Pacheco, después la ministra Jiménez, y ahora...
¿Hubo siempre un liderazgo claro de un ministro o ministra en su momento?
No en un inicio, en un inicio fue una conversación difícil, y ese trabajo de escenarios energéticos tuvo momentos muy complicados, de tensión al interior de la mesa, porque hay que ponerse de acuerdo, y eso era siempre mucho temor al cambio, a cambiar el statu quo.
Todos tienen que ceder algo aquí, ¿no?
Todos tienen que ceder algo.
Porque entiendo que hay uno de los diagnósticos que también se hacen, hay una sobreentrega o sobreotorgamiento de derechos de agua, es decir, sobre un litro de agua hay otorgado más de un litro.
Claro, lo que pasa hoy día es que los derechos de agua otorgados más o menos equivalen a 6 veces lo que se capta. Y eso es porque cuando se dieron los derechos había más agua y también ha habido problemas de coordinación e información. Entonces hoy día lo que tú tienes es que si todo el mundo ejerciera la totalidad de sus derechos, por así decirlo, el agua no daría. O sea, si todos fuésemos ultra eficientes y hiciésemos campos de, digamos, no sé, ultra eficientes y cosecháramos o cultiváramos en, no sé, en altura, digamos, y tú fueras ultra eficiente y ocuparas todos tus derechos, colapsaría el sistema.
Andrés Peche, lo último, ustedes con este trabajo dan inicio a más mesas, a más diálogo, más conversación entre las partes que tradicionalmente no se han juntado, ¿no?
¿Plazos? No, nosotros nos hemos juntado muchísimo con todas las partes.
Ustedes sí, pero no todos entre ellos necesariamente.
Sí, o sea
siempre se juntan, no siempre todos quieren participar.
No, si se juntan, participan, de ahí a que tengamos acuerdo o no tengamos acuerdo, eso es otra cosa, pero este es un documento finalmente que fue varío con mucho dolor, porque tiene toda esta cantidad de logos que participaron acá, 50 instituciones, entonces el lograr la redacción precisa, fue un trabajo muy grande, por eso es lo que nos costó. Tú podrías hacer este estudio en cuatro paredes, digamos, con un equipo importante y con harta plata, con una consultora, lo haces rápido, pero no tiene ni una validez. Porque la validez que te tiene es el proceso. Entonces,
¿cómo sigue, Andrés?
¿Cómo sigue ahora? Nosotros terminamos ahora, básicamente esto tiene, lo que entregamos hoy día son, una hoja de ruta, hicimos dos escenarios. Un escenario tendencial, que es qué pasa si no hacemos nada, y ahí las consecuencias son que el agua termina siendo un cuello de botella para el crecimiento y el desarrollo económico y social. Y otro es, ¿qué pasa si hacemos las cosas bien? Digamos, imaginamos un futuro y después decimos cuáles tendrían que ser las mapas de soluciones en estas cuencas para llegar a eso. Lo que viene ahora es hacer un doble clic en estos mapas de soluciones que están acá en este libro, en el trabajo de las cuencas, e intentar empezar ya a pilotear soluciones y a implementar
soluciones concretas que ustedes plantean.
Soluciones concretas ahí, que son las que están acá resumidas y en este grande libro gordo.
¿Dónde está ese libro? ¿Está disponible para el público?
Está disponible, sí.
¿Dónde está?
En escenarioshídricos.cl o en fundacionchile.cl.
Andrés Peche, gerente de sustentabilidad y negocios de la Fundación Chile, te quiero dar las gracias por venir aquí a la Radio Duna y en esta transmisión conjunta con Canal 24. Aprovechamos de despedir a nuestros amigos de Canal 24 Horas. Y también, muchas gracias, Andrés. Que
gracias
estén muy
a ti,
bien.
Matías.
Y también despedir a nuestra audiencia radial y dejarlos invitados porque ya viene Terapia Chilensis, Héctor Soto, Arturo Fontaine y María Inés de Ferrari. Y a las 20:30, Sintonía Crónica, Rodrigo Santamaría, Bárbara Espejo, capítulo de hoy, Bel and Sebastián. Todo el resto del contenido en duna.cl. Muy buenas noches, hasta mañana, chao.